Grazie. Gracias por toda Gali, a todas y a todos, muchas gracias. Le había preparado algo que lo van a recibir en un disco compacto que le van a distribuir a todos los participantes, pero lo ideal hubiera sido que lo hubiese podido explicar. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a que para mí es un gran placer poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. No solo por la experiencia profesional, sino más bien por la experiencia docente. Yo debo decirles, no voy a decir cuántos años, pero mis primeras clases de economía las hice en trabajo social. Y bueno, como hay algunas que fueron alumnas mías aquí, por eso no voy a decir hace cuántos años fue eso. Pero también con colegas que compartimos el desarrollo de la Facultad de Administración Pública, de la Facultad de Economía y de la Facultad de Empresa y Contabilidad. Y yo quiero, dado el tema de este encuentro, conversarles sobre una realidad que pocas veces nosotros los economistas la utilizamos para explicar lo que está pasando en la economía nacional. Quería darles énfasis porque tiene que ver, y ustedes lo van a poder observar posteriormente, con los trabajadores, con los asalariados, con aquella parte de la economía que participa en la actividad económica, pero que lo hace de manera informal. La economía panameña, y ahí le traía una gráfica desde 1946 hasta el año 2012, que es que está publicada oficialmente, ha tenido un cambio extraordinario. La economía panameña normalmente la expresamos a través de su comportamiento, a través de qué ocurre en el Producto Interno Bruto. Y para que usted tenga una referencia, hasta la década de 70, si hacemos una gráfica, la economía panameña llevaba un comportamiento ligeramente ascendente. Es decir, iba creciendo poco a poco, muy poco, por decirlo de alguna manera. Pero después de la década del 70, entrada la década del 70, el 80, con los cambios que se dieron en el acontecer nacional, la economía panameña tomó un crecimiento más acelerado. Tan acelerado que hoy en día sigue siendo la actividad económica de la región la que más rápido crece. Y llevamos más de 10 años con ese ritmo acelerado de crecimiento. Y eso nos satisface de alguna manera. Nos satisface porque la población panameña, porque la actividad económica se ha venido generando en ese crecimiento, pero también hemos observado que a partir de 1996, cuando estamos usando ese año como un año de referencia, se nos van separando dos curvas que una le llamamos el Producto Interno Bruto a precios corrientes, es decir, lo que pagamos todos los años, lo que todos los días registramos, y el Producto Interno Bruto a precios constantes. Es decir, separamos el efecto de lo que ha sido el crecimiento también acelerado de los precios en la economía panameña. La economía panameña se caracterizaba por ser una economía en donde prácticamente no había inflación. Pero desde el año 2004 sobre todo, en adelante, hemos tenido un crecimiento en los precios que hoy en día es el principal problema económico y social de los panameños. Tanto así que el nuevo gobierno que se acaba de iniciar pues ha adoptado medidas para tratar de contener ese crecimiento acelerado de los precios. Entonces, es una economía que crece muy rápido, que crece extraordinariamente, pero que nos está llevando también a una separación entre lo que yo puedo adquirir hoy con lo que podía adquirir antes. Y esa diferencia es la que hace que gran parte de la población panameña hoy sienta que su poder de compra, le llamamos nosotros los economistas, de su salario, no es el mismo que hace 4 años atrás, que hace 5 años atrás, aunque su salario siga siendo el mismo. Es decir, cada día compra menos. Entonces, ese efecto es lo que percibimos nosotros. Yo lo que le quería traer, y se los dejo, es que en las cuentas nacionales, además de medir el Producto Interno Bruto que aporta el sector agropecuario, el Producto Interno Bruto que aporta el sector industrial, o el sector comercio, o el turismo, ¿no? Hay una primera página que casi muy pocos le prestamos atención, y es ese mismo Producto Interno Bruto medido, pero ahora desde el punto de vista de los que participan de la creación de ese Producto Interno Bruto, no por sectores, sino por el componente de participación productiva. ¿A qué me quiero referir con ello? Los asalariados es un primer renglón que se mide en la economía nacional. ¿Cuánto de ese Producto Interno Bruto los asalariados, es decir, los trabajadores asalariados, recibieron de él? ¿Qué proporción de todo ese valor de la producción nacional lo percibieron los asalariados? En materia de salario o remuneraciones, pero también se agrega el componente de seguridad social. ¿Por qué? Porque en el caso de Panamá, además de contribuir los trabajadores a la seguridad social, también contribuyen los patronos a esa seguridad social de los trabajadores y sus familias. De manera que el aporte o la participación de todo el valor de la producción nacional que perciben los asalariados, no solo es el salario, sino también la contribución que hacen los patrones a la seguridad social. Porque nosotros los trabajadores contribuimos también a la seguridad social, ¿no? Así es que se agrega ese componente. También se mide de toda la actividad económica de un país, en el caso de Panamá, cuánto de ese valor de la producción se convirtió en utilidades o en remuneración del capital. Es decir, de todo el valor de la producción nacional, ¿cuánto se conoce como excedente de explotación? Es el término técnico que se utiliza. ¿Cuánto representó de todo ese valor de la producción de un año lo que percibieron los que invirtieron en la producción nacional? Se compone el componente excedente de explotación. Pero también se miden otros componentes. Hay un componente que es lo que llamamos en economía informal, que en términos de cuentas nacionales le llamamos ingreso mixto. Es decir, aquella persona que trabaja planchando en casas de otras familias o que trabaja lavando en casas de otras familias y que percibe un ingreso, pero que no contribuye a la seguridad social. O aquella persona que trabaja en un kiosco, pero que tampoco contribuye a la seguridad social, pero que percibe un ingreso y que genera una actividad económica. Eso le llamamos en cuentas nacionales economía mixta o ingreso mixto. Y hay un tercer componente, o un cuarto componente, que se refiere a el desgaste en que incurrimos cada vez que ponemos a producir algo, una maquinaria, por ejemplo. Una maquinaria, cuando entra en el proceso de producción, se va desgastando cada vez que produce algo, cuando la estamos utilizando. Eso es, ese componente lo llamamos capital fijo, consumo de capital fijo. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque nos dice cuánta participación tienen los asalariados trabajando y aportando al ingreso o a la producción nacional, cuánto perciben los que invierten, cuánto se nos desgasta el capital fijo, por ejemplo. Cada día que usamos este auditorio también hay un desgaste de capital fijo, ¿no? O los aire acondicionados, por ejemplo. Eso también se mide. Y finalmente tenemos algo que llamamos impuestos de importación y además impuesto a la producción. Ese componente también es importante medirlo o darse cuenta de qué ocurre, sobre todo en una economía como la panameña, en donde nos caracterizamos por ser también importadores importantes, vamos a llamarle así. O sea, que hay un fuerte componente de importación. Y para atender algunas diferencias en la sociedad panameña, entonces existe lo que se llama el subsidio o la transferencia. Por ejemplo, hay actividades en las cuales el Estado en su conjunto contribuye para que ellas se realicen. Por ejemplo, las becas. Ahora 120 a los 70 o a los 65. Ese tipo de subsidio también se mide. Todos estos elementos al final nos dicen, oye, la producción de un país o de nuestro país en el año tal se distribuyó de esta manera. Tanto por ciento en asalariados, o sea, recibieron los asalariados, tanto por ciento de toda esa producción, tanto por ciento recibieron los que invirtieron, es decir, los dueños del capital, ¿no? Y eso se conoce como excedente de explotación. Tanto por ciento participa la economía informal, que en los países industrializados es muy baja, y vamos a ver ahora aquí en Panamá cómo cambió esto, las importaciones y los subsidios. ¿Qué ha ocurrido en Panamá? Para que ustedes tengan como referencia, en el año 96, la economía panameña, el valor de toda la producción de ese año en bienes y servicios fue de 9.322 millones de balboas de ese año. ¿De acuerdo? Para el año 2010, ese valor de la producción subió a 25.000 559 millones de balboas. Es decir, desde 1996 al 2010, ¿cuánto ascendió? De un salto extraordinario. Y para el año 2012, que es la última cifra que tenemos, ya estábamos en 36 mil millones de balboas. Es decir, que la economía panameña, de 9 mil millones de balboas de valor de la producción en el 96 al año 2012, llegó a 36 mil millones de balboas. Bien, eso es bueno, eso es positivo. Lo que quería prestarle atención entonces es, dice, bueno, ¿y cómo se distribuyó todo ese crecimiento de la economía panameña? ¿Quiénes se han estado beneficiando de ese crecimiento de la economía panameña? Que, reitero, no es que estemos en contra de que hayamos crecido a esa velocidad. Para ello, le quiero conversar, si tuviésemos una gráfica de pastel, o de pie, que le dicen algunos, o de sectores, que es el nombre técnico en realidad. Para el año 1996, los asalariados, de todo ese valor de la producción que se produjo en 1996, recibieron 37.6%. Es decir, recibieron, ya lo tengo, recibieron 3.508 millones de balboas. De los 9.000 millones de balboas que era el valor de la producción, los asalariados recibieron de eso, en salario, en contribución al seguro social, recibieron 3.508 millones de balboas. Un 37.3%. 37.6%. Los inversionistas, vamos a llamarle, aquel que tiene una inversión que ayudó a la producción nacional y que luego recibió un beneficio, un excedente, le llamamos excedente de explotación, recuerden. En el año 1996 participaron con 35.1%. Es decir, los asalariados recibían 37%, los que invertían recibieron en retribución 35% de esos 9.000 millones de valor. La economía informal en ese periodo estaba en 11.7%, su contribución al Producto Interno Bruto. Para el año 2012, dado que le consumimos algunos minutos a ustedes, por eso me voy a saltar un poco de año. Para el año 2012, la situación fue la siguiente. El Producto Interno Bruto, les decía, más de 36 mil millones de balboas contra 9 mil millones varios años atrás. Los asalariados recibieron mucho más en términos absolutos, es decir, en términos de valor, porque hay más personas trabajando, somos más panameños también, eso es, ha sido muy es importante, pasamos de 3 mil millones a 8.447 en el 2010 y a 10.593 millones de balboas en el 2012. Pero cuando lo vemos en términos porcentuales, alguien puede decir, oye, pasaron de 3 mil millones a 10 mil millones los asalariados, lo que recibieron en salario. Eso es cierto. Pero cuando vemos en términos porcentuales, Entonces resulta que de todo ese valor de la producción para el año 2012, los asalariados solamente recibieron el 30.3% de todo el valor de la producción. Es decir, que de 37% en el 96, ahora estamos en el 30% en el 2012. Y los excedentes de explotación, que eran 35.1%, pasaron a ser 42.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, que Panamá ha estado produciendo más. Hemos crecido en actividad económica, pero proporcionalmente, entonces unos han tenido un beneficio de ese crecimiento y otros hemos tenido otro beneficio de ese crecimiento. Si quisiésemos hacer un ejercicio y decir, bueno, ¿cuánto hubiesen recibido los asalariados en el 2012 si se hubiese mantenido la misma proporción que en el año 1996? Yo debo decirle que de 10.897 millones que recibimos, hubiésemos estado recibiendo 13.525 millones de balboas. Es decir, que si se hubiese mantenido la misma proporción, la misma estructura de distribución del ingreso en Panamá, entonces los asalariados con un año de salario hubiesen podido, de diferencia de salario, miren, hubiesen podido haber pagado toda la inversión del Metro de Panamá en un año. Es decir, si los asalariados recibimos 10 mil millones de balboas y hubiésemos recibido 13 mil millones de balboas, hubiésemos podido costear con ese salario no recibido la construcción del metro, y el metro debía ser gratuito y no como están pagando algunos, o el corredor sur o el corredor norte o la cinta costera. Cuando vamos a ver todo eso, han sido inversiones, pero que los asalariados se sienten que cada vez participan menos del beneficio del crecimiento. Y quiero decirle algo más, y esto tiene repercusiones. Si los asalariados hubiesen recibido en el 2012 lo que proporcionalmente recibieron en el 96, el Seguro Social hubiese recibido 263 millones adicionales en materia de aporte de los patronos al Seguro Social que no ha recibido. Es decir, que el Seguro Social hubiese recibido 263 millones más de los 1.951 millones que recibió en el 2012. Entonces, ahí están las repercusiones de no haber logrado mantener una estructura de distribución del ingreso que se asemejase a la que teníamos en el año 1996, para usarlo como referencia, porque hasta ahora lo estamos usando estadísticamente como el año base para este periodo. Entonces, si nos remontásemos a años anteriores, la situación hubiese sido más difícil todavía. Entonces, yo quiero destacar acá que los asalariados, es decir, los trabajadores, las personas que hoy se conocen como de la actividad de la economía informal, este grupo pasó de ser 11.7 del Producto Interno Bruto a ser 12.9. Es decir, contribuyen a la actividad económica, pero a su vez, como hay una mayor participación de panameños en esa actividad, vamos a tener posteriormente un problema en los subsidios a esa parte de la población que no va a recibir una pensión o una jubilación por no haber contribuido al seguro social durante todo ese periodo. Entonces, ese es el nivel de atención que, por supuesto, ustedes, los trabajadores sociales, están viendo, están percibiendo. Se están dando cuenta que a pesar de ese crecimiento económico importante, extraordinario, se nos hace más obligante, por llamarlo de alguna manera, el que crezcan los subsidios que recibe la población panameña. Y fíjense, nada más como dato, ya en el año 1996 los subsidios representaban el 0.3% del Producto Interno Bruto. El año 2012 ya estábamos en el 0.9%. Es decir, que ha ido creciendo también la atención de esa parte de la población a través de los subsidios. Pero esa no debe ser la vía, diríamos, objetiva, pero lo entendemos. Es una atención a parte de la población que no ha tenido la oportunidad de incorporarse como asalariado, como trabajador o, en todo caso, como empresario. Entonces, Panamá está calificado como uno de los países en donde se presenta una extraordinaria desigualdad en la distribución de ese ingreso. Y es lastimoso, porque lo teníamos de una manera y lo hemos ido variando a tal punto que hoy estos sectores de la actividad económica reciben beneficios distintos. Y esto es preocupante sobre la base de que la economía panameña, si no realiza inversiones en actividades productivas, no vamos a tener en poco tiempo la posibilidad de seguir atendiendo vía subsidios a esa gran parte de la población que va a incorporarse cuando tenga 65 años o cuando tenga 70, ya lo bajaron, lo van a bajar a 65, ¿verdad?, a recibir más subsidios. Y esa es parte de la atención que yo quería presentarles en la tarde de hoy. Aquí se nos presenta entonces un tema para la discusión. Dado que el presidente de la República se comprometió también a hacer una discusión nacional sobre la constitución de nuestro país, este es un tema que de alguna manera, para desarrollar esa discusión y para lograr una especie de acuerdo nacional sobre el nuevo esquema del Estado panameño, vamos a tener que dedicarle algún tiempo al tema de la distribución del ingreso en nuestro país. Reitero, estamos de acuerdo que debemos seguir creciendo. Estamos de acuerdo que debe haber una atención especial para las familias, para los ciudadanos que no han tenido oportunidades. Eso hay que hacerlo. Pero también hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo con esa desigualdad en la distribución del ingreso entre los asalariados y los que logran el excedente de explotación de la actividad productiva, porque los cambios han sido sustanciales, de 35 o 33% han pasado a 42%. Un 10% más en cualquiera actividad es importante. Entonces hay que prestarle atención acá en este tema. ¿Y cómo ligamos esto entonces con el acontecer regional? Es que los países nuestros de nuestra América están observando algún nivel de dificultad en ellos, en efectos similares. Hay países tan grandes como Brasil que nos acompaña en ese tema de la desigualdad en la distribución del ingreso, pero que está haciendo grandes esfuerzos para contrarrestar y cambiar la orientación de ese proceso. Y eso pasa entonces en múltiples otros países. Y ello ha llevado a que se haga una discusión, hace poco en el Paraguay hubo una reunión, sobre el tema de cómo entender y prepararnos para enfrentar los próximos años sin que se nos complique la situación social de nuestros países. Eso ha dado lugar a que surjan iniciativas de reorganizarnos subregionalmente, y aquí estamos en un foro subregional. América del Sur ha hecho varios esfuerzos, ahora América Central lo viene haciendo hace algún rato, América del Caribe, para llamarle de alguna manera, porque también es parte de nuestra América, el Caribe se trata de integrar en un modelo, y hemos creado una comunidad latinoamericana y del Caribe con el propósito de prestarle atención a este fenómeno. Y además de ello, para enfrentar las decisiones que se toman en otros foros, porque hay foros latinoamericanos, pero hay otros foros mundiales. Por ejemplo, periódicamente se reúne el grupo de los siete, ahora después los siete más uno, los siete más dos, y van ellos dando oportunidad a algunos. Ese grupo también discute y decide cuál va a ser el horizonte económico, el horizonte social de sus economías y del resto del mundo. La semana pasada acaba de reunirse también en Brasil, en Fortaleza, los representantes de un grupo de países que tienen más del 40% de la población mundial, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS. Y frente a este fenómeno, ¿qué se han planteado? Oiga, tenemos que, además de discutir en el foro Fondo Monetario Internacional nuevas reglas, de no ocurrir un cambio en esas nuevas reglas, nosotros debemos crear nuestro foro financiero, nuestro foro que pueda ayudarnos entre nosotros a avanzar en la economía mundial. Y se han propuesto la creación del Banco de Desarrollo del BRICS, de los BRICS, ¿no? Y se han puesto una meta, que vamos a comenzar con 100.000 millones de dólares de activos o de capital inicial. Y fíjense que uno pudiera decir, bueno, pero esa cifra yo no la percibo, yo no sé cuánto es eso. es más de tres veces lo que produce Panamá en un año. Y para financiar entonces proyectos de desarrollo. Y han planteado, en este caso su sede sería la India, y a partir de allí entonces desarrollar una política agresiva de financiamiento para estimular el desarrollo de nuestros países. ¿Por qué ocurre? Porque hemos estado participando de un ambiente financiero mundial determinado ahora por una sola unidad monetaria, el dólar de los Estados Unidos. Y hemos estado observando que mientras hacemos uso del dólar, también se nos debilita nuestra capacidad de negociación. ¿Por qué? Hoy los barcos que cruzan el canal de Panamá pagan en dólares de los Estados Unidos de América. Pero cada año pagan menos, aunque la tarifa sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque los otros elementos que nosotros adquirimos de estos usuarios nuestros del canal de Panamá nos cambian de valor, nos cambian de precio, pero en dólares. Entonces nosotros no cambiamos nuestra tarifa, pero ellos sí cambian solo porque el dólar se debilita. Entonces, esa situación ha llevado a este grupo de países, con una amplia población mundial, a decidir, oiga, ¿y por qué mejor si Brasil le vende pollo a la India? ¿Por qué la India no le paga mejor en su moneda y Brasil usa esa moneda para comprar en otra parte del mundo? O la China le compra soya a Argentina y a Brasil, ¿y por qué no le paga en la moneda china en vez de usar el dólar? Porque después hemos observado que ahora cuando los argentinos quieren pagar, ahora el dólar está más débil que antes y entonces tiene que pagar con más soya, lo que antes le costaba menos. Ese tipo de situación es lo que ha llevado a que se haga una discusión mundial sobre el nuevo orden económico y que después tendrá repercusiones políticas y sociales. Desde la década del 70, con el movimiento de países no alineados, se estaba reclamando una discusión mundial sobre el nuevo orden económico. Ahora, producto de que el territorio europeo se ha visto afectado por una crisis financiera, que los Estados Unidos de América se han visto afectados por una crisis financiera, a tal punto que el Estado norteamericano ha tenido que intervenir en bancos para que no desaparezcan los ahorros de la población. El Estado norteamericano ha tenido que intervenir en empresas automotrices, financiándolas para que no fracasen en su experimento económico. Entonces, eso amerita que se haga una discusión regional y una discusión nacional y una discusión internacional sobre el devenir económico y social de nuestro pueblo. Han surgido muchas iniciativas. En el continente, la más reciente es una iniciativa de la Cuenca del Pacífico para llevar adelante un modelo de integración. No todos los países participan. Pero anteriormente hemos estado discutiendo, desde lo que mencionó la profesora Dalis, el área de libre comercio de las Américas, que fracasó, pero han surgido iniciativas porque los pueblos están buscando vías de atender las necesidades de su población. Yo quiero, para no abusar mucho de ustedes, concluirle algunos elementos. Fíjense. Reiterar entonces que los trabajadores recibimos proporcionalmente menos que antes. Aunque somos más trabajadores, aunque el valor absoluto es mayor. Los excedentes de explotación ahora son más que antes, de 35.1 a 39, 42.3 en el 2012. Que esa masa salarial, es decir, todos los que recibimos salarios, se multiplicó en este periodo de 1996 al 2012 por 3.1. Es decir, en el 2012 recibimos 3.1 veces lo que se recibió en salarios en 1996 como parte del Producto Interno Bruto. Pero las ganancias se multiplicaron por 4.6. Es decir, que las ganancias en el 2012 fueron 4.6 veces mayores que en el 1996. Entonces, esas diferencias, si antes teníamos diferencias en la distribución del ingreso, se han ido agravando. Yo quería concluirles que las iniciativas regionales reclaman una atención a esa deteriorada distribución de los beneficios del crecimiento. La aspiración a un nuevo orden económico resulta en una anhelada oportunidad para enfrentar esas diferencias. Y que los beneficios del crecimiento deben permitirnos mejores condiciones de vida para toda la población de nuestros países, a través de distintos mecanismos. Hace poco tuve la oportunidad de participar en una discusión hemisférica también sobre el tema en la CEPAL en Chile, sobre el tema del comercio de productos agropecuarios entre nosotros. Y resulta que entre nosotros, los países de nuestra América, comercializamos menos entre nosotros que con el resto del mundo. Entonces, situaciones como esa también pueden ser modificadas. También podemos incorporar a esa parte de la población rural de todos nuestros países a que se incorporen a esa economía formal, a que puedan gozar de los beneficios del crecimiento, pero elevando la participación comercial también entre nosotros. Así es que las iniciativas que están surgiendo a nivel regional es con la aspiración de darle respuesta a esa parte de la población y a todo en su conjunto. Yo con esto, profesora, le doy las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Reiterarle, la presentación la tienen, la pueden revisar. Le voy a pedir que le haga llegar mi correo electrónico a los participantes por si hay consultas, inquietudes, aclaraciones que sean necesarias, con mucho gusto también las puedo atender. Así que les agradezco su atención y muchas gracias.